que te está esperando.
Vayamos por más felicidad.
101.5 Radio Federal.
Solo buenas vibraciones.
Felicidad.
Diez horas, 12 minutos, tiempo de nuestro móvil. En donde, como siempre, por supuesto, está Marcelo Tin Alonso. Tim, buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo va?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, bien, lindo. Linda mañana, fresco pero linda.
Exactamente, es lo que decíamos al principio del programa. Fría, a la mañana estaba fría. Ahora fría. No, ahora está un poco fresca, digamos, o podríamos llamarlo de esa manera. Pero estaba fría la mañana, pero linda, por lo menos linda, no estaba como ayer, ¿no?
No, nada que ver. Y te digo, te pones al sol y está totalmente lindo, pero te pones a la sombra y se nota muchísimo la diferencia, realmente.
Sí, totalmente lógico. Ya lamentablemente empezamos con la época de frío ya.
¿Qué más? Creo que mañana va a ser más frío todavía.
Mañana un poco más de frío, sí, exactamente, un poco más. En lo que se refiere a máxima, por lo menos un poco más de frío, exactamente. Bueno, Tim, contanos.
Tenemos? Justamente comienza el frío, comienza la época ideal para las carneadas, así que la dirección de zoonosis y calidad de alimento se está trabajando, como se hace todos los años, para prevenir lo que es la triquinosis. Así que vamos a hablar con el director del área, Enzo Salondoeta. Enzo, buen día.
Trabajando
lo que es la prevención de la
triquinosis. Sí. Más que ahora estamos con esto de estar encerrado y queremos hacer cosas, y bueno, sería ideal. Así que, bueno, está permitido obviamente hacerlo para consumo propio, no para la venta, obviamente, si no estás habilitado. Así que los recaudos que hay que tener, principalmente uno de los principales motivos por el cual me gustaría mencionar es que analicen todos los cerdos, ¿sí? Todos los cerdos. Por más que vivan juntos, que sean hermanos, que hayan nacido juntos y que se quedan en el mismo corral toda la vida, es fundamental mandar a analizar todos los chanchos, ¿sí? La muestra de la entraña o el diafragma que se manda al laboratorio y tarda de un día para otro, o a veces el mismo día tenés el resultado. Así que sale, creo que algo de 200, 250 pesos, no tiene costo y es salud. Para nosotros, ¿no?
Es un análisis por animal.
Es un análisis siempre por animal, ¿sí? Porque nos ha pasado casos y ha pasado casos que tenés dos animales que viven juntos, se crean juntos, son hermanos, todo, y uno tiene y el otro no. Entonces, por ahí, por abaratar costos, no hacemos a uno y ponemos en riesgo a nuestra familia, porque en realidad, si es para consumo propio, los primeros que comen son la familia y es una enfermedad complicada. Entonces, eso es fundamental, que hagan los análisis como corresponde y bueno, después lo hagan tranquilos.
Y bueno, y también la importancia en esto es el tema de la alimentación, de en este caso del cerdo.
Sí, la alimentación es, aumenta el riesgo de contagio, pero no quiere decir de que que compre un animal en una cabaña donde están todos bien limpios y bien en un lugar acondicionado, no quiere decir que no lo tengan. O sea, tienen menos riesgo, pero pueden llegar a tenerlo. Y después, por otro lado, es en el caso del consumo también la cocción, ¿sí? Cuando la cocción tiene que estar bien cocida, la comida no tiene que estar roja la carne porque puede llegar a tener larva y bueno, también es otro motivo para el cual se puede contagiar la persona. Y por otro lado, del lado del consumidor, ¿sí? Cuando compramos chacinados, tiene que ser en lugares habilitados, que tengan etiquetas. Sí, cuanto mucho se fijan, hay hasta páginas de internet donde fijarse los datitos que tiene la etiqueta, a ver si ese lugar está habilitado o no. Sí, porque eso es fundamental como para después evitar futuras enfermedades, porque creo que hoy estamos pensando en el coronavirus y tenemos un montón de enfermedades, ¿sí? que nos vienen, que siempre estuvieron y bueno, y hay que seguir teniendo.
Lo importante es entonces para el consumidor que va a algún lugar que tenga la etiqueta y que lo haga en forma casera para la propia familia, para amigos y demás, que haga el análisis. Sí. Esa es la certeza, sí, sí, de no haber problema.
Sí, sí. Además, el laboratorio, no sé si ha aumentado el rango de horario, pero estaba de 8 a 12, está trabajando el laboratorio regional, sí, que es donde hay que llevar las muestras. Así que, sí, es fundamental que lo hagan. Fundamental porque, bueno, hemos tenido casos en la zona y no estamos exentos, ¿sí? Así que, bueno, eso... Es fundamental.
¿La muestra es un pedacito pequeño?
Sí, es toda la entraña, se manda, sí. Creo que algo más de 100 gramos, pero en general se manda toda la entraña, la van a analizar, o sea, la analizan ahí por un método bastante sencillo y rápido, pero es fundamental y eso espero, digamos.
Bueno, y como vos decís, bueno, estamos todos con el coronavirus, pero bueno, hay muchos casos de dengue también, digo, sí. Bueno, lo importante es prevenir la triquinosis para no seguir sumando este tipo de inconvenientes. ¿Qué tipo de enfermedad es la triquinosis en el humano, digo?
Es una enfermedad parasitaria, ¿sí? Son larvas que se encuentran en el músculo del animal, ¿sí? Se dan siempre a los músculos más irrigados, por eso el diafragma, que es el de la respiración, es el músculo que siempre está, si estás ahí, por eso se van a analizar ese músculo, y bueno, esas larvas empiezan a migrar por adentro nuestro y empiezan con diarreas, signos gastrointestinales, y el signo más común es la hinchazón de los ojos, ¿sí?
¿Es mortal?
Sí, a veces es mortal, hay gente que, o sea, la mortalidad es baja, pero puede ser mortal, sí, depende de dónde se cantone. Hay gente que la ha tenido y convive con eso, y puede ser que a lo largo de tu vida se puedan las larvas liberar, porque esas larvas se enquistan en los músculos y se pueden liberar. Y otro caso que quería mencionar también era la vacunación de rabia, ¿sí? Es importante la vacunación de rabia. Este año, en lo que va del año, tenemos en el país 28, no, en, perdón, en provincia, se han encontrado 28 murciélagos, ¿sí? Y Mar del Plata, La Plata, o La Barría, que es lo más cerca, ¿sí? Positivos. Entonces es fundamental. Y bueno, y hubo dos casos de mascotas en Córdoba y Santa Fe, que son casos muy esporádicos y no se dan. Entonces tenemos que estar prevenidos. Con el tema del murciélago, lo fundamental que quiero decir es que traten de si lo ven de día, que no puede volar, no lo intenten agarrar, póngale un tarro, una caja, algo encima, para que no pueda seguir volando, y una vez que se muere por ahí, nos llaman a nosotros y lo mandamos a analizar, nos llevan el murciélago y lo mandamos a analizar. Es fundamental que la mascota esté vacunada, porque si ese murciélago que estuvo ahí, que lo vimos, tuvo contacto con la mascota, y nosotros lo mandamos a analizar y es positivo esa mascota, si no está vacunada hay que sacrificarla por ley, sí o sí. Ahora, si está vacunada, sí le podemos hacer un control, un seguimiento y mantenerla viva, ¿sí?
¿Se sigue haciendo la vacunación en
sí? Sí, eso es previo, yo ahora voy a pasar mi teléfono, me llaman y vemos a ver cómo hacemos, y si no tienen las veterinarias privadas, que algo de vacunas nos quedaron del año pasado, pero bueno, si no están las veterinarias privadas, que bueno, continúan haciendo su, digamos, en forma privada, ¿no? La vacunación, pero vacunación siempre hay, es obligatoria y es fundamental que la tengan.
Bien, eso. Por último, bueno, el tema de dengue, que también decíamos, se habla de coronavirus, pero hay muchos casos en todo el país. Sí. Se sigue trabajando en Bolívar, más allá de que estas temperaturas seguramente van a dar un alivio.
Sí, van a dar un alivio, sí, estuvimos trabajando todo el verano, o sea, yo trabajé más que nada en ver si estaba el mosquito, si andaba tomado de muestras. Después estuvieron Damián Betancur y María Rosa Rabúa, que estuvieron todo el año fumigando con su gente, así que desde que arrancó el calor, y ojalá, bueno, que arranque un poco el frío, no es beneficioso para el coronavirus, pero sí para el dengue, pero bueno, tiene que venir el frío, así que que venga el frío rápido y se vaya rápido, ¿no?
Bien, en las muestras no se detectó el mosquito transmisor del dengue en Bolívar.
Mira, encontramos algunos mosquitos, pero no encontramos gran cantidad de larvas ni gran cantidad de mosquitos, pero mosquitos hubo, algunos se encontraban en algunos lugares. Lo que pasa que como es tan domiciliario, hay que tener, o sea, el principal que estuvo acá es la cada uno en su casa, ¿sí? Porque nosotros podemos fumigar, sí. Yo puedo mirar a ver si hay larvas o no, pero si nosotros no desacharramos, no sacamos los acúmulos de agua, por ejemplo en estos días que llueve, el mosquito va a estar, por si es domiciliario, es adentro de la casa, adentro de los hogares, sí. Y nosotros no podemos entrar a los hogares, entonces podemos ayudar en la fumigación de la en lo que es la la calle, las veredas y alrededor, el espacio público. Pero es fundamental el trabajo de la gente en todas las enfermedades.
¿Eso mencionamos el número por alguna consulta?
Sí, es 62-98-44, que es mi número, y de ahí, bueno, yo los voy a estar, si no me mandan un mensaje, si ven que no, porque bueno, ahora estoy recibiendo yo, la oficina no la tenemos abierta al público, así que, bueno, me llaman 62-98-44 o me mandan un mensajito y yo les contesto muy bien puedo, como vengo haciendo hasta ahora.
Muy bien, eso, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Bien, Jorge, la palabra de Enzo Fernandoeta, director de zoonosis y calidad de alimento. Bueno, hablando de este tema que se viene, que es prevención de triquinosis, y bueno, también hablamos un poquito de lo que es vacunación antirrábica y del dengue, que bueno, se supone que está pasando por este cambio de estación, sí. Pero bueno, hay que estar atento porque se han dado muchos casos, no en Bolívar, pero sí en algunos lugares cercanos y en otras provincias también se ha atacado muy fuerte. Hace noche se hablaba de Tucumán, que había tenido un brote de dengue importante.
Sí. Es medio como que se descuidó en la Argentina el tema del dengue por el tema del coronavirus, pero fue terrible. Este año fue terrible el tema del dengue. En todo lo que tiene que ver con el noroeste, o sea, también con lo cercano a Paraguay, por ejemplo, Paraguay fue un desastre.
Bueno, si no me equivoco, se hablaba de 1.700 casos de dengue en todo el país.
Sí, 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 sí.
Es una suma que es importante. Lo que pasa, bueno, con esta cuestión del COVID-19, todo queda en segundo plano, ¿no?
Claro, claro, por eso te digo, todo quedó opacado por el COVID-19, claro. Pero en realidad lo del dengue es tremendo. Aparte es año a año, es algo que siempre viene, que siempre está. Y bueno, hay que tener la precaución de siempre, ¿no? Por supuesto. Por eso es que se está fumigando aquí, cuando se fumiga, el otro, vos lo entrevistabas a Sarraú ayer, y te decía, ¿no? Del doble fumigación, entre comillas, digamos, ¿no?
Exactamente, sí. Fumigación para lo que es el dengue y desinfección para
exacto.
Lo que es el coronavirus afuera, y ahora también con la máquina que se va a hacer, se va a empezar a probar para hacerlo en lugares adentro, ¿no? La municipalidad,
claro,
bancos, lugares
claro.
De mucha aglomeración de gente, ¿no?
Exactamente. Bueno, Tim, ¿qué más hay? Contanos, a ver.
Bueno, tenemos que habían entrado, como decíamos ayer, después de unos cuantos días, dos casos en estudio,
sí.
Por suerte fueron descartados, seguimos sin casos positivos y cero casos en estudio, así que bueno, se sigue bien en ese sentido. Realmente es un buen indicio, ¿no? Que se siga así, ya estamos casi entrando en la cincuentena, estamos en el día 48, me parece.
Sí, pero es todo muy, o sea, sacando Bolívar, sí. No estoy hablando de Bolívar, sino que hablo del orden nacional, es todo muy llamativo. Vos fíjate que, por ejemplo, ayer Gran Bretaña registró más de 4.000 casos en un día. Y nosotros tenemos 5.020.
Sí.
En lo que va desde el primer caso. Entonces, ¿cómo puede ser que entonces tengamos nada más que 5.000 casos y Gran Bretaña tiene 4.000 casos en un día? Detectan, va. Bueno, lo que pasa es que no hacemos testeo.
Claro, vos fijate, exactamente, lo que se está pidiendo es hacer un mayor testeo, porque se está haciendo el testeo muy poco, entonces obviamente disminuye a, no sé, los números de Inglaterra en cuanto a testeos, pero debe ser...
No, es grande, bastante. Es grande, sí. Sí, es grande.
Yo creo que con que un solo día se haga un testeo importante, el número va a cambiar sideralmente.
Sí, bueno, viste que ahora dijeron, bueno, fueron Nación y Ciudad, los dos, Nación y Ciudad fueron a Villa 31 a hacer testeos. Hicieron 39 testeos. ¿Qué son 39 testeos? ¿Qué son 39 testeos? No entiendo.
Claro.
39 nada más hicieron. Y de los 39 encontraron 9 casos.
Sí, porque realmente ahí en la Villa 31 se está desatando un foco importante, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Bueno, yo ayer veía imágenes y era un mundo, digamos, era un mundo aparte, ¿no? La cuarentena ahí, realmente...
No, la cuarentena en esos lugares, en las villas, 1114, Villa 31 y todo eso demás, no puede existir. Es imposible que la gente esté hacinada en los lugares donde vive, no, porque es hacinamiento directamente, no, es imposible eso. Lo que hay que hacer es la famosa cuarentena barrial o sectorial, o llamarle como vos quieras. O sea, exactamente, o sea, la gente de la Villa 31 tiene que quedarse en la Villa 31. La gente de, por eso es que tienen ahora tanto problema con el tema este de la construcción, porque hay mucha gente que vive en esos lugares o que viene desde la provincia, va desde la provincia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el tema de la construcción, trabaja mucho en la construcción, y entonces, bueno, ¿cómo van a controlar todo eso? Es el punto, ¿no?
No, y yo ayer miraba, no conozco el lugar, pero miraba, bueno, todo abierto, en una carnicería te vendían el pan, te vendían la fruta, te vendían la carne, sí, te alquilaban pies por día, qué sé yo, como vos decís, hacinados, así que bueno, realmente están ahí... Sí. Libre de todo realmente, sí, ¿no? Porque es muy difícil.
Yo las conozco, tanto la 1114 como la 31 las conozco porque las he caminado. Ustedes saben que yo soy de allá. Yo soy de allá y bueno. Claro. Y bueno, cuando voy, me doy una vuelta por un lado, por el otro. Hay una que está frente a la cancha de San Lorenzo.
Exacto. Realmente yo vi las imágenes sin conocer y realmente me asombré, ¿no?
Esa villa, la que está frente a la cancha de San Lorenzo, es la famosa villa que en la época militar iban y le pasaban la topadora. Literalmente, le pasaban la topadora, literalmente, y al otro día estaba armada de vuelta.
Esa es la que está cerca de la Riccieri, ¿no?
Claro, sí, claro. Vendría a estar cerca de la Riccieri, sí.
Se ve la autopista, ¿no? Claro.
Ahí, digamos que... Está a metros del cementerio de Flores, de la parte de atrás del cementerio de Flores.
Bueno, ayer era un mundo. Y te digo, nosotros estamos acá ahora pasando por la avenida y la cantidad de autos comparado con dos semanas atrás, una semana atrás, es increíble. La cantidad de gente en los comercios, porque está prácticamente en lo que es Avenida San Martín, todo abierto, digamos, el que lo puede, salvo bares o cosas así. En todos los lugares... cola, te diría, para pagar, para el banco, un movimiento casi normal, te diría. Pero se viene dando, insisto, desde el día lunes que se habilitaron un montón de rubros, a la mañana es casi un movimiento normal de días antes de la cuarentena, a la tarde ya afloja y se receta bastante.
Es que es totalmente lógico el tema este, en relación precisamente a que la gente... comience a salir, que los negocios comiencen a abrirse un poco más. No se puede tener parado todo tanto tiempo, no se puede. Estamos en el día 50, como vos dijiste, no se puede. Es más, te habría que estirar el horario. O sea, el horario ya no debería ser las 4 de la tarde. Debería ser por lo menos las 6 de la tarde, mínimo las 6, si no las 7 de la tarde.
Yo creo que se debe estar estudiando en el municipio esa situación porque... con la reapertura de todo lo que hubo a partir del lunes, me parece que, no sé si la semana que viene ya se va a comenzar a extender todo hasta las, no sé si 18, pero seguramente un horario un poco más. No hay consejo deliberante porque entraron proyectos pidiendo el cambio de horario, que seguramente querían a tratar sobre tablas para darle salida rápidamente. Estamos sin consejo deliberante, también ese es un tema... es rarísimo, ¿no? Que no se pueda sesionar, hace mucho que no se sesiona, no hay presupuesto.
Pero yo no sé por qué no se puede sesionar acá, porque acá, abriendo la parte del Salón Rosa, tenés un espacio para colocar todas las ¿cómo es?
Es más, te digo, cuando se iba a hacer la sesión, creo que hace ya 15 o 20 días, la tarde antes de la sesión, el martes antes de, creo que iba a ser un miércoles, se había abierto el salón, se habían corrido las bancas para con la distancia, estaba todo armado para sesionar en el lugar con el distanciamiento. Después se metió marcha atrás porque están esperando los protocolos. Pero se podrían tratar algunos temas, y porque si esperamos que lleguen los protocolos, capaz que llegan después de que pasó el coronavirus. No sé, digo, con los tiempos de Kicillof, pero realmente... no sé qué puede pasar.
Esto me hace acordar, ¿sabes a qué? Cuando hay, por ejemplo, no sé, un festival, ¿no? El festival de la cañita voladora, ponele, ¿no? Entonces, y llega un proyecto, pasado el festival de la cañita voladora, de declararlo de interés cultural, Esto me hace acordar a eso, ¿no?
Sí, pasó. Ha pasado muchas veces.
Muchos proyectos
también que quedaron viejos. Así que bueno, ojalá que se pueda sesionar. Por lo menos algunos temas, los que son del día a día, como este, que me parece que es importante.
Sí.
Que lo deliberen ellos, que son los encargados de hacer las ordenanzas, las leyes, las resoluciones. Y que lo saquen, ¿no?
Uh-huh.
Realmente creo que hoy por hoy se hace muy indispensable estirar el horario, digo. Además va a descomprimir un poco más la mañana, me parece.
Exactamente. Y otra cosa que se puso áspera fue la Unión Cívica Radical, ¿no? Y Juntos por el Cambio.
Sí.
Está áspero el tema.
Sí, están ahí, se desató una situación que, bueno... Por ahí con esta cuestión del coronavirus queda medio en segundo plano, como cuando Herreca se fue del bloque, pero hay algunos rumores.
Nicola renunció a la presidencia.
Sí. Nicola dejó la presidencia de la Unión Cívica Radical. Yo te decía ayer cuando pasé por la radio que sí. Él, junto con la presidente de la coalición cívica y el bloque de Juntos por el Cambio, habían enviado una carta al intendente pidiendo la extensión horaria.
Uh-huh.
Otro lado, el bloque de la Unión Cívica Radical presentó por su propio bloque también la extensión horaria, pero con una hora menos. Así como ahí en la Unión Cívica Radical hay ruido, digamos,
sí,
dentro de los partidarios, ¿no?
Está muy bueno el artículo que hace hoy Angelito Pese, capaz que lo llamamos. lo hace tipo serie, miniserie, ¿viste?
Sí.
Con capítulos. Entonces pone temporada 1, año 2017, episodio 1, todo es color de rosa. Episodio 2, la paliza que dejó dudas. Temporada 2, año 2018, episodio 1, Nicola presidente. Episodio 1 de la temporada 3 en el año 2019, ya no nos queremos más. Y así pasando, ¿viste? Está muy bueno. Está muy bueno.
Angelito debe tener información más pormenorizada de esta situación,
sí, sí.
Y si no me equivoco, si lo llamás, seguramente él debe saber mejor que yo. Creo que en agosto serían las elecciones partidarias.
Eso viste que ha quedado todo medio, claro, hay que ver qué es lo que pasa con el tema del coronavirus, viste.
Seguro, pero digo, bueno, es inminente, si no será en ese mes, lo correrán para fin de año, pero bueno, sí. Así que... va a dar que hablar la Cívica Radical en Bolívar en cuanto a los partidarios, me parece.
No tenga la más mínima duda, porque todo lo que es renovación fue lo que perdió.
Claro, exactamente.
Entonces, ¿quién es el capi de tutti di capi?
Sí. ¿Quién? Se va a pelear
¿El que perdió ahora o el que perdió antes?
Claro. Bueno, ahí se va de...
O sea, son perdedores.
Claro, por eso digo, así que... Para el que habla todo.
Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Alguna otra novedad? ¿Alguna otra cosa?
No, estoy tranquilo, como te decía. Mañana linda ahora con el sol, pero fresca, como decíamos. Así que, bueno, el que sale, además de barbijo, tapaboca, como se le dice, que lleve una camperita también.
Exactamente. Bueno, nos encontramos en cualquier momento, entonces, Tim.
Abrazo, Jorge.
Hasta luego. Marcelo Tin Alonso, nuestro móvil, por supuesto.